Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. Chile, su tierra y su gente, creado por el ballet folclórico Antumapu de nuestra universidad, es producido por Taita Chile. El programa se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir y el 94.3 FM de Puerto Natales. Radio de la Universidad de Antofagasta en el 99.9 FM. Radio Isla de Isla de Maipo en el 106.3 FM. Radio Aucán de San Fernando en el 87.7 FM. Radio FM Más de Chépica en el 88.9 FM y Radio Olmué Online. Chile, su tierra y su gente, cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días. Ya estamos junto a usted que nos escucha domingo a domingo en este horario de 11 a 13 horas, con su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el ballet folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola, Guille.
Hola, Meme. ¿Cómo está?
¿Cómo está? ¿Todo mojadito, bien? Mojadito y bien.
¿El bote a la puerta de la casa?
A la puerta.
Pero muy bien. Qué bueno que esté bien. Y qué bueno que tengamos agüita. Y qué bueno que estemos en el domingo con todos nuestros amigos, auditores y auditoras que nos acompañan, ¿verdad?, cada semana en esta cruzada por la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Saludamos, por supuesto, a nuestros especiales amigos de Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir.
Y Meme. Y también, claro, tenemos que saludar a quienes integran la red Pasión por lo Nuestro: Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué. A todos ellos, muy, muy contentos de estar juntos nuevamente este día.
Y por supuesto, Meme, también tenemos que agradecerle a los auspiciadores y patrocinadores de este programa que nos acompañan domingo a domingo.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún, Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Conocimiento para el Desarrollo del País. Y también tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues un abrazo para todos ellos y seguimos compartiendo esta cruzada, porque en algunos ya llevamos 13 años de acompañamiento mutuo. Sí. ¿No? Y bueno, y hoy día, Meme, vamos a conversar sobre un tema que en este programa ha sido recurrente, que tiene que ver con la biodiversidad. Y vamos a ir a escuchar un tema musical, pero antes de eso, quisiéramos decirle que no se sabe bien cuál era la cantidad de plantas que se comían antes de la llegada de los españoles. Estoy leyendo un libro de Alicia Hoffman, que se publicó a través del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y lo interesante es que ya hay más de 200 plantas, en las cuales los alimentamos de la hoja, de los tallos, de las raíces, de los tubérculos, de las flores, de los frutos, de las semillas. Y están las plantas que comemos. También este es un libro que los auditores y auditoras pueden revisar en internet, Las plantas que comemos, de Alicia Hoffman, que es parte de una publicación realizada en un proyecto del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Vamos a la pausa y vamos a volver con Anabela Grunfeld, que nos trae, como especialista en gastronomía tradicional, la biodiversidad al plato. Ahí vamos a descubrir todo lo que significa este título que Anabela le ha puesto a su conversación de hoy día. Vamos a la música.
Si observamos al profundo sur de las araucarias y hielos milenarios, entre medio de los lagos y las islas misteriosas, allá en la tierra del canelo, de los huemules y queltegües, donde grita el puma y se despierta la ñuquemapu, se asoma una nueva era. Gualmapu está en alerta. La revolución cósmica, la profecía esperada.
Pachacuti, tema cuya autoría, composición e interpretación es del grupo Cantati. Pachacuti es un concepto andino que significa vuelta del mundo y refleja cambios violentos como terremotos, invasiones de otros pueblos y cataclismos. Fue usado también para construir una interpretación andina de la conquista española, ya que ella significó una completa inversión del orden social y religioso conocido hasta entonces.
Así es, pues, Memes, lindo tema. Bueno, estuvieron con nosotros, ¿verdad? Anunciando el recital, el Cantatí. Y la voz irreconocible de José Segovia, el Patara, por supuesto. Bueno, y tenemos entonces a Anabela Grunfeld, especialista en gastronomía tradicional, que nos va a conversar de esta biodiversidad del plato, que como decía el libro, plantas que comemos, hay por lo menos unas 200 especies de plantas que nos alimentan sin que nosotros las podamos realmente observar en plenitud. Anita, ¿cómo estás?
Buen día, que es un gusto estar con ustedes. Disculpen que tenía el micrófono apagado y que me pone súper contenta volver a tocar este tema, que he de recordarles que fue el tema por el que me invitaron por primera vez a este programa. Hablar justamente de un proyecto en el que yo estaba participando y que sigo involucrada, que se llamaba El Arca del Gusto, y que tiene que ver absolutamente todo con esto de la biodiversidad y su relación con nuestras tradiciones alimentarias, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Así que con muchas ganas vamos a hoy día a hablar de este tema de nuevo y contarles que a lo que dijo Guillermo sobre el libro de Adriana Hoffman,
Alicia.
Las cosas que Alicia
Hoffman, sí.
¿Por qué yo le puse Adriana?
Porque hay una
Adriana también está claro. Que también tenía que ver con botánica.
Con botánica, y que eran primas además, pues.
Ok, rectificamos entonces. Y contarles que entre las cosas que estuve revisando, me encontré en textos antiguos que hablan de plantas que desaparecieron. Claro, con la llegada de los conquistadores españoles, ellos empezaron a traer plantas que les permitían luego tener los productos a los que ellos estaban acostumbrados. Siempre hemos dicho que esto de las comidas y las bebidas tiene que ver con el paladar, con el gusto, con lo que uno se ha educado. Entonces, claro, seguro que encontraban que las cosas que habían por estas tierras no eran tan ricas, no eran de su gusto, no sabían prepararlas. Entonces empezaron a traer, bueno, entre otros, trigo, aceitunas para hacer aceite, etc. Pero antes de eso aquí habían plantas que cumplían las mismas funciones. O sea, había un cereal que se llamaba bromo, que ahora dicen que está desaparecido. Pero no es que no hubieran tenido más que maíz, por ejemplo, para alimentarse. Y claro, no habrían aceitunas para hacer aceite de oliva, ni lo que se usa hoy en día para hacer aceites en forma industrial, como el maíz y otras cosas, sino que había una planta que se llama madi, y que se prensaban sus semillas y que de ahí se sacaba un aceite. Y por ahí en los relatos antiguos dicen que este famoso aceite de madi era tan sabroso, según los cronistas, como el aceite de oliva que ellos estaban acostumbrados a usar. Pero estas plantas se fueron perdiendo porque se empezaron a privilegiar entonces el cultivo de las que se traían de fuera. Y eso hizo que se fuera perdiendo bastante biodiversidad. Ahora, hay algo que yo creo que es importante que todos tengamos presente, que la biodiversidad en general es parte de nuestro patrimonio natural y cultural, y que nos pertenece a todos los que habitamos acá. Pero tenemos entonces, como nos pertenece a todos, no solo derechos sobre ellos, sino que también la responsabilidad de conocerlas, comprenderlas, apreciarlas y conservarlas para que se sigan manteniendo, porque de esa manera vamos a hacerle mucho bien a nuestro país en cuanto a paisaje, pero también a mantener culturas vivas. Si se llegan a perder muchas de estas variedades de distintas especies, lo más probable es que empecemos a tener como una homogeneización cultural y empezar a perder tradiciones e identidades locales. Y ahora que estamos largados en este tema del turismo, como que en cada región, en cada localidad, todo el mundo anda buscando a ver qué de particular tenemos en este lugar o en esta zona para ofrecerle a la gente que venga a conocerlo. Y allí es donde yo hablo de esta biodiversidad al plato, que es súper interesante e importante, porque nos permite entonces como hacer una inmersión en el lugar, en sus tradiciones y en su cultura. Yo me acuerdo que la primera vez que vine invitada al programa, les contaba que nosotros habíamos hecho un fichaje en ese tiempo, estamos hablando como del año 2012-2013, de una serie de plantas que, como no había tanta comunicación ni conectividad como hay ahora, y más sobre, después de pandemia, con esto del uso de tantas redes sociales para comunicarse, la gente aquí de la zona central y del sur como que siempre ponía sus ojos en comidas, en productos, en preparaciones, más de la zona centro-sur. Entonces, especies como, por ejemplo, el chañar, como que por acá no se conocían mucho. Y lo que se puede elaborar a partir de ello, que es el arrope de chañar, o que saber que antiguamente la gente molía estas semillas deshidratadas y hacía harina, y con eso preparaba distintas masas. O nos encontramos, por ejemplo, en ese tiempo con variedades de alfajores distintos que tienen que ver con la planta de la que se sacan las semillas para hacer la harina, pero también los distintos tipos de relleno. Y allí es súper interesante porque nos fuimos encontrando con especies que hoy en día quizás son más difundidas, como, bueno, la aceituna de azapa desde siempre tenemos clara que es rica y distinta y cómo se procesa para poder consumirla. Pero nos encontramos con algo que hoy en día a mí me causa un poco gracia, pero se ve como una gran innovación y no es más que la recuperación de especies que quedaban poquitas en distintos huertos de casas de personas que viven desde el Maule hacia el sur, que es, por ejemplo, este durazno betarraga, con el que yo de verdad que me entusiasmo, porque fue todo un descubrimiento. Uno estaba acostumbrado a los duraznos pelados, los peludos, a los priscos, a los conserveros, pero de repente encontrarse con uno que tiene color beterraga, que huele de una manera maravillosa, un aroma delicioso, que tiene una pulpa suave, un leve dejo ácido, pero dulzona, hacía pero un montón de diferencia. Entonces la gente de las localidades donde esto está, tenían porque les gustaba, porque era tradición, porque era algo que habían heredado de su familia, y lo mantenían casi por bonito. Y porque estaban acostumbrados a comerlos, pero el resto de todos nosotros no teníamos idea que eso existe. Y es interesante porque se han desarrollado distintos proyectos productivos por la zona de la Araucanía y también hacia el sur del Maule, recuperando estos duraznos beterraga, volviendo a plantarlos mucho más, y entonces ahora podemos disfrutar de ellos en conservas, en mermeladas, en otras formas. No sé si estaremos como para escuchar música y después les cuento de otros productos de estos así como poco conocidos que son parte de nuestra biodiversidad.
Muy bien.
Estamos.
Muy bien.
Sí. Vamos a la música.
Salvajes de
Medicinal, canción cuya autora, compositora e intérprete es Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo es una compositora oriunda de Caliboro, en los campos del Maule Sur, quien aprendió el oficio musical en su familia. Además, desde adolescente, recibió desde los referentes folclóricos de su zona la importante influencia de la música popular chilena, desde Violeta Parra a Los Prisioneros.
Evelyn Cornejo, una cantora bien conocida de mi tierra, pues está cerca de la Vuelta del Maule, ahí, al lado de San Javier.
Claro, al ladito San Javier.
Camino Cauquenes, bonito tema, bonito tema. Y estamos conversando con Anabela Grunfeld sobre este título que ella dio tan bonito, Biodiversidad al Plato. Anita, cuéntenos.
Cuéntole. Estaba pensando que de verdad que somos bien especiales en este país. Nos entusiasmamos con las cosas que vienen de fuera o lo que se puede llevar afuera porque está a buen precio. Y entonces empezamos a plantar, a cultivar, a cosechar. Cosas que la verdad es que no eran propias de acá, pero como nuestro clima, nuestro suelo es tan generoso, muchas veces logra buenas adaptaciones de algún tipo de productos que son comestibles. Ahora está la fiebre de la trufa. Ya hay como gran producción de trufa, que es un hongo de lo más elegante y parece que es súper caro, así que como una rayadita nomás le sube ceros al plato en la cuenta de un restaurante. Entonces me llama la atención porque habiendo tantos hongos aquí en Chile, callampas, como les decimos nosotros, y que son de sabores tan especiales, tan distintos, tan variados, que se vayan dejando de lado y se preocupen más de invertir y de trabajar por estas famosas trufas y se dejan de lado el loyo, el changle, ¿qué otro más? El gargal, el digüeñe. Que tienen sabores deliciosos. Yo no sé si ustedes han tenido posibilidad de probar estos hongos distintos en ensalada, que ahora le dicen ceviche, porque como es crudo, solo con limón, cebollita y cilantro. Pero son de verdad que maravillosos, son sabrosos y de aromas más bien tenues, no son muy fragantes. Pero también sirven estos hongos, ahí va la biodiversidad del plato, para preparar cosas que en cada localidad la gente ha ido haciendo por generaciones. Muchas veces se usan estas callampas para hacer pino para empanadas, otras veces se hacen guisos con papa, o se hacen de distintas maneras, también se pueden usar para hacer una rica salsa para acompañar tallarines, por ejemplo, o ñoqui o lo que sea. Entonces es interesante porque, por ejemplo, en Capitán Pastene le vieron el punto a esto que yo estoy diciendo. Entonces, si bien toda la influencia italiana hace que se produzcan pastas al estilo italiano, muchas de las salsas y de los rellenos son con productos propios de la zona. Entonces estos hongos ahí se lucen y son un atractivo fantástico para la gente que va a comer por esos lados. También usan los ajís nativos, el merquén y otras cosas que le dan identidad a esta biodiversidad en nuestros platos. Tenemos además distintos tipos de algas, cochayuyo, yaita, que es de agua dulce, de la que hemos hablado en otras oportunidades, ¿qué otras más? Se me olvida en este minuto. Peluche, que aquí se aprecian bien, Ulte también, que aquí la verdad es que no es mucha la gente que los consume, como que hay reticencia. Parece que hay como malos recuerdos de infancia de comer esas cosas. Pero sin embargo, estas algas y otras se extraen en grandes volúmenes y van a dar finalmente a Japón, donde las consumen mucho y son súper apreciadas. Entonces hay como toda una campaña desde hace años de tratar de que volvamos a introducir estas variedades de distintos tipos de algas en nuestra alimentación, porque son fantásticas para nuestra salud y nos aportan un montón de cosas diversas. Tenemos además cosas particulares que aparentemente no hay en otras partes. Por ejemplo, las frutillas blancas, que son una variedad que es endémica y dice en muchos textos que a partir de esa, más la cruza con el fresón europeo, es que salieron las frutillas rojas y estas más grandes que son las que se consumen hoy en día. Pero esas frutillas blancas, que son las endémicas y propias de aquí de Chile, antes poblaban gran parte del territorio, hasta en el norte, chico, uno podía encontrar. Pero hoy en día están como circunscritas a una pura región por ahí cerca de Purén, y medio se están perdiendo, entonces es preocupante, porque, bueno, son la madre de todas las frutillas, entonces, ¿qué estamos haciendo? En vez de seguirlas cuidando y cultivando, deberíamos, en vez de plantar las nuevas, grandes, estos fresones que hay todo el año, de preocuparnos por entender bien cuál es el proceso reproductivo y poder mantenerlas vivas y poder consumirlas. Eso nos da identidad, nos da posibilidades de sacarle más el brillo todavía a nuestra gastronomía. Bueno, y hay una serie de otras plantas como, ahora le dicen berries, que son las bayas, como el maqui y muchos otros que hay hacia el sur y también son cosas que innegablemente nos dan la posibilidad de mostrar una gastronomía súper interesante, distinta, sabrosa, que puede ser la delicia de todo el mundo. Entonces, esta biodiversidad, el plato, me parece fundamental y contarles cómo la creatividad humana fue supliendo cosas que aquí no habían. Entonces, claro, café nunca se cultivó en Chile, es de las plantas que no se dan, pero la gente descubrió que sí podía tostar distintos tipos de cereales o de grano, podía hacer café. Entonces, tenemos que tostado en la cayana, el trigo nos da la posibilidad de tener esto que se llama el café de trigo, después el café de higo, café de cebada. Hay un montón de otros como sucedáneos que son tan propios del campo y que hacen menos daño a la guatita, no tienen tanta cafeína. Entonces, aparte de sabrosos, son como bien saludables. Así que mi recomendación es a poner ojo, a atender a estas cosas diferentes, intentar probarlas si uno las encuentra en la feria, apoyar a los productores que las siguen cultivando, porque es la manera de que se mantengan vivas.
Muy bien.
Eso era lo de hoy.
Muy bien, Juanita, muchas gracias.
¡Qué rico!
Sí, oye, y como decía que este fue el primer programa que le invitamos hace varios años atrás, un recuerdo a la Pia en Fossi que estuvo también con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día me envió una foto por WhatsApp donde dice, me estoy comiendo una ensalada de piuris con ulte, me acordé por lo que estaba conversando Anabela Gruff. Así que para ella, un gran abrazo. Y muchas gracias, Anabela, y vamos a la pausa.
Sí, cariñito. Vamos.
Nos vamos a la pausa, ¿les parece?
de los Bosques, tema cuya autora, compositora e intérprete es Andrea Andreu y que está incluido en el álbum Legado. Bosque deriva del germánico bush y sería un lugar poblado de árboles y arbustos. En general, es un área que presenta una importante densidad de árboles. Los bosques chilenos cubren una superficie de 17,3 millones de hectáreas, 22,9% del territorio nacional, incluyendo bosques nativos y unos 3 millones de plantaciones forestales.
Qué lindo tema y un saludo.
Sí, para qué tiempo que no, amiga, que no escuchamos. Sí, no escuchábamos a nuestra amiga Andreita. Lindo tema.
Andrea Andreu, así que un abrazo para ella. Y bueno, Meme, y estamos hoy día saludando a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Hoy día recordamos a la localidad de Malalcahuello, en la región de la Araucanía, allá donde viven los malalcahuellinos y malalcahuellinas, ¿verdad? Malalcahuello, que en mapudungún significa corral de caballos, es clasificado como una villa de montaña en la precordillera andina de nuestro territorio nacional. Y tiene cosas interesantes, ¿verdad? Como la Reserva Nacional Malalcahuello en Alcas, los parques nacionales Conguillío, Tehuacá, Saltos de la Princesa y del Indio, la Piedra Santa, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí están árboles emblemáticos como la araucaria, el roble, el raulí, el coihue, el alenga, el yirre, etcétera. Y podríamos seguir hablando de la belleza de esta zona, además del volcán Lonquimay, el nacimiento del río Cautín, etcétera. Y todas las comunidades que están asociadas, lo que le ha dado un importante valor al turismo de aventura en esa zona. Así que para ellos, ¿verdad?
Y además también de esquiar, hay una zona muy hermosa y hay termas también.
Hay de todo. Hay
sí, de todo. Es precioso esa zona.
Y sobre todo su característica principal es la biodiversidad. Por eso es que hoy día lo hemos colocado acá, porque vamos a conversar o seguir conversando, como lo hicimos con Anabela Grunfeld, de temas de biodiversidad. Y en este caso lo vamos a acercar a la poesía. Mire usted, hacia la poesía, pero de una manera muy particular, porque tiene que ver con canto a la biodiversidad, pero en décimas. Estas décimas que llegaron a Chile con los españoles hace ya varios siglos atrás, y en la cual se canta a lo humano y a lo divino. Y aquí podríamos decir que el divino le canta a lo humano, porque tenemos un amigo que está con nosotros, que además es parte del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que también nos está auspiciando en el programa, profesor universitario, profesor de la Universidad de Chile, en fin, tiene una larga trayectoria. Como lo queremos escuchar, vamos a disminuir su currículum, porque si no, el programa no nos va a alcanzar. Y solo decir que una décima tiene que ver con una estructura de 10 líneas, de 10 frases que tienen una cierta métrica, ¿verdad? Y que está en el campo nuestro desde muy temprano, hace varios siglos atrás, ha ido llegando a la ciudad y sigue viva. Y en gran parte, ¿verdad? Esa décima dedicada a lo humano, a lo divino, relataban, eran como verdaderos, la prensa de la época relataba distintos dichos. Como dijo Juan Bautista Peralta, tu imagen vive en mi mente, tu nombre es mi pensamiento. Y por ti a cada momento suspiro precisamente. Tu voz verdaderamente es el eco lisonjero que resuena placentero en el alma que se agita y decime pues, Perlita, no sabes cuánto te quiero. Juan Bautista Peralta nos muestra una décima. Y ahora vamos a conversar con un profesor de la Universidad de Chile que tomó las décimas para poder relatar o hacerle un canto a la diversidad biológica de Chile. Biodécimas, un canto a la diversidad biológica de Chile, un libro que fue publicado también hace un tiempo atrás, y está con nosotros el autor don Ramiro Bustamante, biólogo, ecólogo, miembro del Instituto de Ecología y Biodiversidad. ¿Cómo estás, Ramiro?
Muchas gracias.
Hola.
Muy bien. Hola, ¿cómo les va?
tiempo. Aquí estamos nosotros. Fíjate que el libro, en algunas oportunidades habíamos hecho mención nosotros acá en el programa, porque nos llamó mucho la atención esto de referirse a la biodiversidad, pero en décima. Entonces, nos gustaría, antes de entrar directo al tema de la biodécima, que nos contaras tu visión de la biodiversidad. ¿Cuál es tu aproximación a la biodiversidad?
Perfecto. Mira, la biodiversidad es el sujeto, es el elemento central de la existencia de todos los seres vivientes. De hecho, nosotros somos parte de la biodiversidad. Una definición general y muy simple podría ser la diversidad de seres vivos que ocurren en el planeta a distintas escalas: diversidad genética, diversidad de especies o diversidad de ecosistemas. O sea, cuando tú sales y miras por la ventana, la biodiversidad se te mete por la ventana. Nosotros estamos inmersos en ella. Además, en ecología nosotros estudiamos la biodiversidad. ¿Y por qué? Porque es el tejido de la vida. Allí están ocurriendo procesos ecológicos que determinan la existencia de todas las especies de plantas y animales, de microbios, de bacterias, y además nos presta utilidad, nos entrega riquezas, ¿ya? Es por la biodiversidad que podemos respirar, porque las plantas producen oxígeno. Los microbios son los que van descomponiendo el suelo mineral, ¿no es cierto? Y producen un suelo que las plantas después utilizan para su crecimiento. Están los animales que requieren las plantas para comer. O sea, aquí la biodiversidad es una entidad, yo diría que es como Gaia, así como la diosa Tierra, que está sustentando la existencia de todos los seres vivos, y nosotros somos parte de ella. Esa sería como una cosa muy general, digamos.
Muy bien, pues un buen resumen, un lindo resumen.
Sí, sí.
Y en el caso específico de Chile, ¿cuál es con biodiversidad? ¿Por qué Chile es importante? ¿Qué tiene de valioso?
Cuando nosotros comparamos Chile, que es un país templado, ambiente templado, con un país tropical, claramente los países tropicales tienen una mayor diversidad de elementos, de especies, de plantas. ¿No es cierto? Es cosa de mirar lo que pasa en Colombia, en Ecuador, ¿no es cierto? En una hectárea tú encuentras 300 especies de árboles, ¿ya? Y con todas las especies acompañantes. O sea, definitivamente hay una alta diversidad. Chile no tiene tanta diversidad de especies, pero sí tiene diversidad de ecosistemas, porque tenemos un gradiente latitudinal, ¿no es cierto?, que modifica por las temperaturas, va cambiando el clima y se van adaptando distintos ecosistemas. Pero tenemos otro elemento importante, que es el endemismo. Nosotros somos lo que llaman los biogeógrafos una isla biogeográfica, porque tenemos por el norte el desierto, por el oeste el Océano Pacífico, por el este la cordillera, y hacia el sur está la Antártida. Entonces, nuestro territorio quedó aislado cuando la cordillera de los Andes emerge hace 30 o 40 millones de años atrás, y las especies que empezaron a evolucionar acá, lo que quedó, ¿no es cierto?, atrapado, evolucionó de una manera muy particular, de manera que aparecieron especies acá que no existen en otra parte del mundo. Por ejemplo, el peumo, que es una especie tan común en la central, solo existe en Chile. Tenemos la palma chilena, que es una especie tropical, de origen tropical, y es la única especie casi de ambiente templado que existe en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, la gracia, digamos, el valor de nuestra biodiversidad es su unicidad y singularidad. No existe, tenemos casi un 55% de especies que no crecen en ninguna otra parte del mundo, salvo acá, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con este aislamiento biogeográfico que ocurrió producto de los cambios climáticos, de la aparición de un desierto, del elevamiento de la cordillera de los Andes, y quedamos atrapados, ¿no es cierto? Nuestras especies empezaron a evolucionar de una manera diferente. Entonces, esa es la riqueza de nuestra diversidad biológica.
Qué bueno. O sea, ya tenemos biodiversidad fundamental para el desarrollo de la vida, Y dos, el territorio nacional contiene un conjunto de especies y ecosistemas que son particulares y por tanto tienen una importancia mundial. Ahora, ¿cómo es todo esto, Ramiro, llegó a las biodécimas? ¿Por qué un biólogo, biólogos que son tan serios los biólogos, terminan relatando las biodécimas?
Cuando tú miras hacia atrás la historia de la ecología y de la biología, tú te das cuenta, por ejemplo, que Humboldt en el siglo XVIII, ya él conversaba con Goethe, hablaban de ciencia, hablaban de arte. O sea, en el origen los científicos siempre estuvieron muy conectados con el arte. Y de hecho en la ecología, cuando tú estudias un poco la historia de la ecología, te das cuenta de que Charles Darwin, por ejemplo, Darwin era un poeta en el fondo, él hablaba en metáforas. Él usaba metáforas. Y los ecólogos usamos metáforas muchas veces para representar de manera muy simple conceptos muy complejos. Por ejemplo, la lucha por la vida. ¿Te fijas? Que es un planteamiento, una metáfora de Darwin para demostrar cómo existe selección natural producto de que el ambiente es tan limitante para los seres vivos. Entonces, los mejores les va a ir mejor a unos que a otros. Entonces, la lucha por la vida, ¿no es cierto? Hay otro del balance de la naturaleza, hay una serie de metáforas. Entonces, la verdad es que no es tan raro que un ecólogo se dedique a escribir poesía.
Muy bien.
Puedo decir que en mi facultad no hay muchos que puedan hacerlo, entonces yo soy un bicho raro ahí, ¿eh? Pero bien, bien considerado.
Como la vida de mi
vida. Es importante.
Claro. Oye, bueno, llegué a la décima porque quería explicar en palabras simples los conceptos de la ecología. ¿Ya?
Muy bien.
Entonces, qué interesante.
Entonces, tenemos la importancia de la biodiversidad, el valor del caso chileno en biodiversidad y las razones por las cuales un biólogo decide, ¿verdad?, dar a conocer la biodiversidad a través de las biodécimas. Vamos a ir a un tema musical. Y después te vamos a empezar a preguntar por el libro, ¿qué cosas son? Ya podemos ver algunas de las décimas que están ahí.
Thank you.
Mayacta, tema con la interpretación del grupo Altiplano y está incluido en el álbum Vientos de Libertad. La labor principal del puma es mantener el equilibrio del ecosistema, controlando a especies dañinas e invasoras como el jabalí, ciervo y lagomorfos. Además, depreda animales enfermos, con pocas habilidades o defectuosos, lo que fortalece los ecosistemas, mejorando la calidad de las poblaciones. Con esta explicación que nos da Víctor Hugo, que viene a complementar, ¿no es cierto, Ramiro?, lo que tú acababas de decir.
Justamente, está muy bonito porque estaba, fíjate que la primera décima que yo hice, la primera, la décima que hice del puma, ¿ya?
¡Ya!
Tratando de ilustrar la importancia que tienen los depredadores, o sea, los depredadores como los leones, los pumas, los felinos, incluso las arañas, ¿eh?, que también son depredadores, al consumir presas van controlando las poblaciones de presas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se llama en ecología el depredador clave, ¿ya? Generalmente los animales son súper importantes, o sea, en la medida que tú tienes depredadores, tienes un ecosistema sano.
Entonces, ¿y cómo lo relatas en tu bio décima?
Eso, ya. Que conozcamos esa décima, ¿se puede?
Sí, claro que sí, pues la tengo aquí justamente porque fue la primera décima que yo traté, y justamente cuando termina la clase de depredación que le hago a los estudiantes, les pongo esta décima.
Muy bien.
El puma es un animal a veces incomprendido, anda por ahí escondido por si lo quieren matar. Su labor, que es fundamental, es poco reconocida. Regula con su mordida toda biodiversidad, la pura y santa verdad. Es un ser que nos da vida.
¡Ay! Mira,
bueno,
qué
eso tiene que ver con lo que
hermoso.
Estamos conversando. Qué bueno. Bueno, tú relatabas a estos sabios antiguos, estos especialistas antiguos, ¿verdad?, que también estaban vinculados con el arte. Mira, desde el arte, Domingo Póntigo, que es un poeta popular activo, al que le llaman uno de los últimos urdidores del canto al humano y a lo divino. Además de ser poeta y cantor, es campesino dedicado a la siembra y cosecha de frutillas. Lo conecto con lo que dijo Anabela al principio. Mira tú cómo vive de la biodiversidad, pero se expresa a través del canto. Y él dice: décima, te aprecio tanto porque tu labia es divina, gratitud y fuerza genuina que anestesia mis tormentos. Brisa de lluvia y de viento que azota mis ventanales, consuelo de mis pesares, ternura de mis lamentos.
Qué bonito.
Poeta, el que tenemos aquí al frente, Ramiro Bustamante, que nos está relatando su libro Biodécimas, un canto a la diversidad biológica de Chile, utilizando la décima, esta antiquísima manera de contar la vida en el fondo, ¿verdad? Por estos captores campesinos. ¿Qué otra décima podríamos contarle a nuestros auditores que nos gusta el tema de la biodiversidad?
Tengo cuatro décimas.
Sí.
No sé si tengo tiempo para.
No, pero digamos una primero y después tenemos el otro bloque donde podemos seguir conversando.
Perfecto. Bosque nativo. Bosque profundo e ignoto evoca un recuerdo tribal. Rebosa vida original, origen de tiempos remotos. El bosque acoge al cigoto, una con celo y amor. El bosque es el gran protector de las tierras de los mares, cuida de sus animales con paciencia y con dolor.
Mira, ¿cuáles son los conceptos claves que quisiste expresar ahí, en esta décima?
El ecosistema que cobija una diversidad de especies.
Ajá.
El bosque acoge al cigoto, o sea, acoge la vida. El desarrollo de la vida, ¿sí? Pero lo cuida con paciencia, pero con dolor. O sea, no sabemos qué va a pasar, porque ahora empieza la historia del bosque, la destrucción del bosque nativo. O sea, claro. La última, pero cuando ustedes quieran se las puedo recitar.
Oye, qué buena. Porque Domingo Póntigo también dice: consuelo de mis pesares, ternura de mis lamentos. Bueno, pues, claro. Estás usando. ¿Tú sabías de Póntigo?
¿No?
Mira, no, no, no. Mira cómo coincide, un cantor, ¿verdad? Que canta al mismo ambiente que tú estudias.
Sí.
Y llega, le canta.
Y llega a través del canto a dar la misma visión. Súper, súper bonito. ¿Cuánto tiempo que estás dedicado a esto, Ramiro?
Mira, a partir del 2016, después de una depresión que tuve. En serio.
Fue de un dolor, ¿ves?
Sí, estaba mal, muy mal, y como, lo usé como terapia y empecé a escribir. Y me di cuenta que tenía cierta facilidad y ahora ya no paro, porque tengo mis décimas aquí, escribo a cada rato. Cuando me aburro me pongo a escribir décimas, después me pongo a hacer mis clases. Bueno, es permanente.
Qué bueno, qué bueno.
Fluye,
qué bueno.
Te brota.
Sí, claro, sí.
Guille, no, solamente acotar que nuestra amiga Anabela aporta diciendo que Domingo Pontigo es reconocido como tesoro humano vivo.
Así es.
Tiene esa categoría, digamos.
Así es, Ramiro tiene una larga tarea por delante. Así que, sí, porque están mirando lo mismo.
Me encantaría conocerlo.
Sí, bueno, él vive en Melipilla, ahí en San Pedro, en Melipilla, ahí está él. Y siempre andan por los cantos, así que si te vas a un grupo de cantores, ahí estamos juntos. ¿Te parece que vayamos a una pausa y volvemos contigo y conociendo otras viudécimas?
Perfecto.
Muy bien, vamos a la pausa.
Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. Se perdieron a lo lejos, todavía no aclaraba, un rayo de sol travieso que bajó de la montaña, los buscó por la caleta.
Se encontró con que no estaba.
Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. Son buenas las esperanzas, la marea está baja, se pueden echar las redes, para todo les alcanza, pa' la choza, pa' la barca.
Que esté bien calafatear.
Mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. A veces el tiempo es negro, la mar es muy traicionera, pero ya los pescadores ese peligro conocen, son testigos las gaviotas. Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red.
Pa' mar adentro, tema con la interpretación de Pedro Mesone y Los Paulos, y que está incluido en el álbum Canciones y Aires de Nuestra Tierra. El mar chileno corresponde a las aguas que circundan la costa continental hasta las 200 millas marítimas medidas desde la línea de marea baja y, en el caso de las islas Rapa Nui y Salas y Gómez, hasta 350 millas marinas. Mediante el decreto 346 de 1974 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se denominó a dicha área Mar Chileno. Otro espacio de otro gran espacio, biodiversidad, ¿no es cierto?
Sí, meme. Y bueno, Mar Chileno, y aquí estamos hablando de la biodiversidad chilena, Ramiro Bustamante, biólogo, profesor de la Universidad de Chile y miembro del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Fíjate que, Ramiro, hay en otros países también gente que usa las décimas para hacer algo parecido a lo que haces tú. En el caso del Perú está Fidel Alcántara y él publica, tiene una página, publicó en una página que se llama El Mariateguino, que es un archivo de la poesía tradicional castellana. Entonces tiene publicado algunas cosas como: de una fiel naturaleza el espacio está cubierto, e inclusive en el desierto hay población de realeza, en su faz con fiel certeza hay lo que el ser atesora, que al brillar desde la aurora generan en el ser la cima, pues hay el cambio de clima cuidando la fauna y la flora. Así que mira, te estamos dejando unas tareitas aquí, porque tienes que comunicarte con Domingo Ponti,
sí, claro.
¿Verdad? Y también con los especialistas de otros países, con De la Décima sí. También tiene un rol. Oye, en esta canción, ¿sí?
Sí, es que escuchándolo, y siempre he tenido esa inquietud, ¿cómo hacer para poder influir más aún en cuanto a que la décima sea un recurso mucho más utilizado en las escuelas? Porque tiene una cosa de memoria que es muy importante para el aprendizaje y que no se usa.
Bueno, mira, yo soy profesor del curso de ecología para los futuros pedagogos en biología, que se dictan en la
facultad. Ah, fantástico.
Y ellos tienen que hacer una tarea y tienen que terminar con un décimo. O sea, hacer décimas del tema que les va a corresponder hacer. O sea, yo estoy convencido de que la décima puede ser usada como una herramienta didáctica, ¿ya? Para poder transmitir conceptos que pueden a veces ser incluso muy estériles y muy difíciles, pero a través de la décima, por la musicalidad que tiene,
exactamente.
Tú la capturas inmediatamente.
Sí,
exactamente.
No, estoy yo en eso.
Muy bien. Ah, qué bueno.
Estupendo. Oye, y escuchábamos Pomar Adentro, yo me acordaba del Maule, cuando los pescadores entraban por el río Maule, se iban al océano ahí a sacar los distintos productos del mar, las lisas, por ejemplo, para hacerla a la teja, ¿no? Lisa la teja, a propósito de biodiversidad, plato.
Qué bueno, sí.
Bueno, la tierra del bosque maulino, tú tienes décimas por ese lado también, ¿no?
Claro que tengo. Te voy a contar, digamos, porque justamente esta secuencia de décimas fueron, me inspiré en el bosque maulino, en realidad, por el desastre que hay ahí, que nadie documenta, nadie denuncia, ¿ya? Fue el hacha la que cortó ese tronco vegetal, lo cegó un golpe brutal, el bosque así se perdió. Los seres que cobijó no saben qué van a hacer, muchos van a perecer, otros van a persistir. Otra cosa va a surgir, nos vamos a empobrecer.
Mira.
Ay, mira.
Bueno. Súper, súper.
Bueno. Puedo seguir. Clarito.
Voy a seguir inmediatamente con el siguiente.
Sí.
Unos fueron llamados para cubrir la tierra herida. Extranjeros de partida, el ambiente fue cambiado. Un mundo homogenizado, solo pino alrededor. No hay colores, ni una flor. La fauna desaparece. La comarca se entristece, nadie escucha ese clamor.
Mira, mira. Oye, ¿y tú tienes alguna relación especial con el bosque maulino?
Estuve con mi amigo Javier Simonetti, que tú también conoces.
Sí, todos conocemos.
Tuvimos un par de proyectos Fondecito.
Ya.
Mucho tiempo juntos hasta el año 2015, 2010 más o menos en el bosque maulino.
Correcto, ahí viene, me parece muy bien, porque toques el bosque maulino.
El bosque ruido también.
Qué buena, qué buena. Oye,
hiciste muy feliz, perdón, Ramiro, hiciste muy feliz al Guille, porque en este programa siempre está presente San Javier.
Bueno, por ahí nos íbamos por la carretera de los conquistadores hacia la costa para.
Así es, pues.
A los sitios.
Y pasaban por las viñas que están ahí al llegar al río Don Comillo, me imagino.
Pero, ¿sabes que quiero terminar con una mirada?
No, termina, todavía estamos en la mitad de la conversación, así que siga nomás. Pero,
quiero, mira, fragmentos de bosque existen, reguarda lo que aún quedó. No todo desapareció, algo de vida persiste. Mi amigo Javier insiste, algo aún se puede hacer. La vida se puede mover entre fragmentos y pinos. Es difícil su destino, no deben desaparecer.
Qué buena. Oye, Ramiro,
sí.
Y tú para hacer las décimas, ¿alguien te ayudó a agarrar la forma, la mecánica? ¿Tú fue solo? ¿Cómo fue el proceso ese?
Violeta Parra.
Ya.
Ahí está la maestra.
Claro, Violeta Parra. Estuve mirando las décimas de Violeta con gracias, perdón, volver a los 17, que es tan bella la letra. Y ahí me di cuenta de cómo hay que hacerla. Pero no soy aficionado completamente aquí, nunca he estudiado esta cosa. Bueno, Úrsula, porque Úrsula sabe mucho de décimas.
Sí, no, pero ya vamos a conversar con ella en un rato más. Oye, ¿y instrumentalmente te ha picado el bichito de meterte con los instrumentos que normalmente se usan en este caso de las décimas?
No, yo no, porque soy muy malo para tocar instrumentos, pero... hay algunas personas del sur que me han llamado y que han hecho canciones con algunas décimas que yo he escrito.
¡Qué buena! ¡Qué buena!
Como música popular, o sea, música, justamente música esta campesina, y del bosque, del colibrí, por ejemplo, me hicieron una canción que no tengo el link, pero está puesta en alguna parte por ahí, se los puedo mandar, de los colibrí, una décima, una canción. Yeah. A la décima que yo hice.
¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa del colibrí? A verla.
Ya. Volando fuerte y brillante, avanza mi colibrí, libando flores de aní, su aleteo es elegante. No sea que un maleante saque su vuelo del cielo, quedando tristes y en duelo las flores de mi país, y yo triste e infeliz, malaya mi desconsuelo.
Mira qué bonito.
Mira, vamos a la música para complementar esta décima.
Todo es verdad, lo que me dices, todo es verdad. De lo que un día me hace feliz, mañana bien será la mitad. Y que también con la ilusión se puede jugar, pero muy lejos de deslumbrar, para que duela menos andar. Solo a cantar y que un día así me echó a volar, volar, volar. Todo es verdad, lo que me dices, todo es verdad, que los amigos vienen y van. Y lo que brilla puede opacar, y que también la oscuridad me puede alumbrar, y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar. Colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar, volar, volar. ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día sí me echó a volar, volar, volar?
Colibrí, canción cuya autora, compositora e intérprete es Magdalena Matei y que está incluido en el álbum Del Otro Lado. María Magdalena Matei Correa es una cantante y compositora chilena de música que comprende lo folclórico y lo popular, incluyendo fusión latinoamericana, canto, trova y jazz. Su madre es Alicia Correa, reconocida cantora y compositora de música folclórica y popular y una figura significativa en la difusión de la canción colchagüina.
Bueno, la Magla y Magdalena Matei continúa lo que la familia, la tradición de la familia, lo que hacen los cantores a los manos de los divinos, también continúan con la tradición de la familia. Y bueno, y ella además, yo estuve en un recital de ella hace poquito, también está cultivando la décima en sus canciones. Así que mira, la urdiambre, como hablábamos en el caso de Póntigo, por todas partes, ¿no?, se va cruzando y el país felizmente está como tomando la décima como una cosa muy relevante. Y que ustedes a nivel universitario ya lo tengan y lo estén transmitiendo a los alumnos, me parece de una relevancia enorme. Eso es síntoma de país desarrollado, que no es solo el índice económico, sino que tiene que ver con estas cuestiones de su territorio. Oye, tu libro, Ramiro, ¿cómo los auditores y las auditoras pueden seguir viéndolo? Porque además es un libro muy bonito, porque está hecho ahí con unos dibujos, en fin, tiene toda una producción muy relevante.
Tengo una versión en PDF que lo puedo mandar, porque se financió por fondos del IEB.
Uh-huh. El Instituto de Ecología y Biodiversidad.
Sí, son estatales. Y por lo tanto, no hay negocio. O sea, aquí es material que se puede difundir. Así que,
perfecto.
Yo tengo una versión, pero en mi oficina, en la Facultad de Ciencias, tengo un montón de libros que podría yo.
En papel,
sí.
Ah, mira.
Así que si alguna vez, probablemente no voy a poder entregarle a todos, pero tengo una versión en PDF que la puedo difundir. Pero si alguien quiere ir a visitarme, yo le regalo un libro.
Oye, pero podríamos...
Cuando ande por Santiago, podría ser.
Sí, pero además, Ramiro, podríamos hacer un concurso de décima y le regalamos el libro a los ganadores. Por, a través del programa.
¿Te parece? Sí, buena idea.
Sí, porque el material que tú tienes es muy bonito, es muy importante, es estimulante. Y además los auditores no lo pueden, si se meten en las páginas de internet y ponen biodécima, le va a aparecer. Lo van a encontrar. Así que podemos hacer algo, ahí lo vamos a conversar después para ver cómo lo planificamos. Y lo afinamos, ¿te parece?
Sí, perfecto, no hay problema.
Oye, y antes que se nos acabe el tiempo, escuchemos alguna otra de tus décimas con estos temas tan profundos que relata.
Mira, tengo una serie de décimas que yo hice para los dinosaurios. Saben que los dinosaurios son, a mí desde niño me fascinaron. Entonces, bueno, ¿cómo no le iba a hacer una décima a los dinosaurios? Que además, espectaculares, digamos, ¿ya? Entonces, Aquí, nos, voy a leerle y ustedes me dicen cuándo pare.
Sí, dale.
Dinosaurios colosales ocuparon todo ambiente, aire, mar y continente, los espacios naturales. Unos con malos modales comen carne por montones. Son los raptors, los campeones. Otros son los triceratops, comen pasto a cada rato, compitiendo a tropezones. Luego de muchos eones, nuestro mundo colapsó. Un aerolito que cayó provocó perturbaciones. Polvo, agua, nubarrones, el cielo se oscureció. La flora se nos murió. Dinosaurios desnutridos andan a puros quejidos. Su familia se extinguió.
Mira.
Qué lindo. Que, claro, esto de compartirlo yo con mi deformación profesional, yo soy profe, entonces pensaba mientras te escuchaba, tantos niños que se han, que están tan contentos y disfrutan tanto de los dinosaurios, imagínate que se aprendan tu décima. Un cuento espectacular, si hay que puro, hay que disponer de este material, porque además ahí tú puedes trabajar. Lenguaje con los niños, está tan atravesado, se puede hacer tanto trabajo integrado, hay que saber nomás cómo llegar a él.
Oye, Rodrigo, bueno, algún mensaje de alguna obra nueva que estés preparando, algún mensaje que quieras darle a los auditores y auditoras.
Bueno, la verdad es que tengo un libro en cierre, un segundo libro, que se llama Ahí no fui muy original, puse décimas telúricas, ¿ya? De la naturaleza, pero del ambiente físico, habla de los terremotos, habla de los... Habla de las estrellas, de la Vía Láctea, habla del planeta azul, que es el planeta Tierra, la evolución del planeta Tierra, habla de la aparición del hombre y del desastre que ha provocado, digamos, en este planeta azul. Tengo muchas décimas, tengo más de 40 décimas que puedo, estoy tratando de consiguiendo los fondos ahí con el IEB para financiar de nuevo otro libro, tal vez un poquito más, menos espectacular como este primero, porque está muy bonito este por la foto, por lo menos, ¿ya? Pero creo que tengo material para sacar un segundo e incluso un tercer libro.
Qué bueno, me parece estupendo. A ver si te hacemos competencia. Compañía.
Eso.
Qué bonito tema. Y bueno, Ramiro, tengo aquí décimas, me fui por un senderito, décimas de Violeta Parra, tu inspiradora. Y mira cómo relata una de las décimas. Detrás de las alamedas reinaban los animales, perfuman los cereales, las trémulas sementeras, las hojas por vez postrera me brindan una sonrisa y me refresca la brisa con sus esponjas en la frente. Respiro serenamente, ya nada me martiriza.
Mira qué lindo.
A propósito de cómo empezaste con las décimas.
Sí, claro.
Mira tú.
¿Y qué décima elegirías, Ramiro, para ir como cerrando?
Una décima que me gusta mucho a mí. No se pone medio fanático con sus décimas también, ¿ya? De la mariposa del Chagual. ¿La conocen?
¡Ay, qué lindo! Sí.
En el Chagual.
Uh-huh.
Mariposa del Chagual. Una mariposa ardiente la rozó un rayo de sol. Se reflejó en el arrebol, aleteo iridiscente. Su deseo impenitente la impulsó hacia una flor. La sedujo con ardor. La flor, muy agradecida, quedó muy comprometida en producir un buen primor.
¡Ay, mira, qué hermoso!
Explícanos la relación.
Sí, la mariposa del Chagual es una mariposa que vive solamente sobre los chaguales, que son las...
Sí.
De los ambientes de las laderas norte de Chile, que produce unas flores muy bonitas, y la mariposa del Chagual y el picaflor son las únicas que la polinizan. Entonces ahí cuando dice, ¿no es cierto?, la impulsó hacia una flor, en el fondo la sedujo porque le transmitió hubo un intercambio sexual ahí, porque hubo un transporte de polen desde una flor a otra, ¿ya? Entonces a terminar la segunda parte para que ustedes vean cómo esta cosa se transforma en un problema para el chagual. La flor no es una cualquiera. Ella está en el chagual, quien habita el matorral junto al cactus, la palmera. Ella quiere ser primera en atraer a un picaflor. Él no resiste su color, mas está la mariposa observando muy celosa cómo crece ese otro amor.
Mira.
¡Qué hermoso!
Competencia entre picaflores. Es cierto, ¿eh? Existe la competencia entre picaflores y mariposas, porque la mariposa del chaguar es la mariposa más grande. De Chile. Entonces, yo he visto cómo pelean en el aire, tratando de espantarse, pero claro, la mariposa está celosa del picaflor.
Claro que sí. ¿Qué Ramiro, yo creo que te vaya a tener que hacer un blog, no sé, o un sitio. No se me ocurre.
No sé cómo hacerlo.
Pero ahí tienes una tarea para tus estudiantes deben saber, así que de más que le puedes plantear eso.
Bueno, tú sabes que mis estudiantes me dicen, ya profe, recítenos una décima que usted hizo, la última, cuéntenos cuál es la que hizo, cuéntenos.
Qué buena. Bueno, oye, mira, se nos va el tiempo, se nos pasó rapidito. Bueno, muchas gracias, Ramiro, esperamos seguir conectados para seguir alimentando este camino que estás trazando. Víctor Hugo Espinosa ha seleccionado las canciones de acuerdo a tu libro ahí para tratar de acompañar este bonito trabajo que estás haciendo. Y en el próximo bloque vamos a seguir con Úrsula Parte Ríos, que nos va a llevar al mundo de los cantores populares, pues del canto a lo humano, canto a lo divino, nos va a ir contando de los maestros ahí, de tal manera que seguimos alimentando esta brecha. Y antes de irnos, te quiero contar algo, una cosa que nos deja a nosotros muy, muy contentos. Está el Festival de la Patagonia en Punta Arena, que es la próxima semana. Y una de las canciones que va a competir, porque este es un festival de competencia, está interpretada por el glorioso grupo Meulén, con nuestro querido amigo, locutor de este programa, Renato Coda.
Renato.
Así que ellos van a defender un tema en el Festival de la Patagonia. Así que estamos orgullosos, esperamos que les vaya muy bonito. Así que muchas gracias, Ramiro. Claro. Y esperamos en el próximo programa seguir conversando sobre otra biodécima. Nos vamos a la pausa.
Muchas gracias.
Mi nombre es Santos Rubios Morales, soy de La Puntilla y toco el guitarrón de la edad de 15 años. Y también tuve de maestro a don Juan de Dios Reyes, como cantor tuve a mi propio abuelo, a un tío mío, mi tío Daniel, y mi abuelo se llamaba Francisco Arturo Morales, y don Joaquín Cantillana, don Herminio Toro, y así muchos cantores amigos que me ayudaron en esto, el canto a lo divino sobre todo.
Bueno, ahí teníamos la presentación Santos Rubio, En este segmento, Cultores del Canto a lo Poeta, que nos trae Úrsula Partarriú, ingeniero forestal y cantora, pero también decir, Antumapu histórica. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buen día. Un gusto saludarlos, Meme, Guille, Ramiro, Anabela y a todo el equipo que nos acompaña. Escuchábamos a Santos Rubio. Nos fuimos a Pirque. Nos fuimos a Pirque, al paisaje cultural pircano. Y una forma de conocer a los cultores también es escuchándolos. Y me pareció apropiado escuchar la voz de Santos presentándose. Y entrar también en el bosque mediterráneo, ¿ya? Donde sucede todo esto, donde queda este relicto de guitarroneros. Y Santos Rubio, en el canto a lo poeta, es un referente porque cubre muchos de los oficios del guitarronero, que es el canto, o sea, del canto a lo poeta, que es el canto a lo divino, el canto a lo humano, es payador y es guitarronero. Y a través de él un poco entrar en este legado cultural que quedó relicto en Pirque y que gracias a eso podemos hoy día conversar de los guitarroneros de Pirque.
Muy bonito, y esto tiene mucho que ver con biodiversidad.
Te puedo decir lo siguiente: el litre sirve para masa, el lingue para hacer yugo, el maqui para hacer mango y el boyén para tarugo. El boyén para tarugo, según lo supe en San Juan, para las cachas del cuchillo no hay como el Guayacán.
¿Ve usted?
Oh, versos del Santos Rubio en unos documentales que estuve revisando de Claudio Mercado.
Además, Úrsula, muy importante la biodiversidad, porque este instrumento que estábamos escuchando, que es el guitarrón, ¿de qué está hecho?
De maderas.
De madera, como decía un antiguo.
Tripas y alambre.
De madera y palo. La biodiversidad, pues, mira cómo entra. Bueno, cuéntanos, ¿nos vas a llevar por el mundo los guitarroneros o del guitarronero? ¿Cómo vamos a ir en esta parte?
Mira, la idea es poder cubrir un poco los cultores a través de su oficio del canto a lo poeta, pero mi idea es también escucharlos a ellos, tener un patrimonio, o sea, estoy enfocada en buscar ese patrimonio sonoro, ¿ya? Y en ese registro que nos permite hoy día también conocer y seguir aprendiendo, dentro de un aprendizaje permanente, el canto a lo poeta. Entonces, encontré este disco del año 2000, que se llama El Guitarrón Chileno, Herencia Musical de Pirque, que es un proyecto Fondart, donde queda un buen registro sonoro que se puede escuchar en la página de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, cosa que ha facilitado esta sección en especial. Y bueno, en ese disco está esta presentación de cuatro cultores, de Santo, con Don Osvaldo Ulloa, con Juan Pérez y Alfonso Rubio, cuatro guitarroneros de Pirque, que muestran su oficio, hacen su presentación. En este caso seleccioné la de Santos.
Bien.
Y tenemos para también escuchar un pie de verso por Adán, que es propio del canto a lo divino, en el guitarrón y voz de Santos Rubio.
¿Lo escuchamos?
Escuchémoslo.
Sí.
Muy bien, vamos.
Jesús el hombre y Mesías, el Dios de la redención antes de la creación. Antes de la creación fabricó el mundo en seis días. La primera profecía que él anunció fue a Abraham, primer apóstol San Juan, amó a su Dios verdadero. Segundo apóstol San Pedro y el primer hombre fue Adán. Thank you.
Pero ya está, la voz de Santos y su guitarrón, Guille. ¿Qué te parece? Bonito.
Muy bien, muy bien. Qué bonita selección. Oye, no puedo dejar de preguntarte, Úrsula, tú escuchaste las partes anteriores con Ramiro.
Sí, sí.
Y su biodécima, ¿verdad? Ramiro Bustamante. ¿Cómo es esta relación entre el canto al humano, ¿verdad? Y probablemente también a lo divino puede aparecer algo de biodiversidad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de tú que eres cultora de esto y eres cultora del guitarrón?
Además, aprendí de cultora.
Además, eres decimera, tocas, en fin, ¿qué opinas?
Mira, no, es un tema importantísimo lo que cuenta Ramiro como una forma de expresión. Es una forma de expresión popular chilena y tradicional, la décima. Y desde esa perspectiva y desde la tradición oral, su sonido es el que queda perpetuado por los siglos de los siglos en nuestra tradición. Entonces es una forma, a mi parecer, muy educativa de transmitir conceptos o conocimientos o importancia en el tema de naturaleza, que también es algo donde estamos todos relacionados por nuestra profesión y nuestros oficios. Es importante el poder también escribir de nuestros tiempos. También somos cronistas de nuestra época. Hoy día podemos contar también de extinciones, quizás, o de invasoras. No solo de nuestro patrimonio, sino de las amenazas de nuestro patrimonio. Etcétera, o de la temática que queramos desarrollar. Es una forma muy linda de expresarse, a mi parecer. Y desde la ciencia me parece una herramienta tremenda de educación ambiental.
Y tiene estas dos vertientes, ¿verdad? Podríamos decir que lo de las biodécimas está más vinculado al canto al humano, pero también claro, está el canto a lo divino que acabamos de escuchar ahora. ¿Puedes decir algo ahí respecto a estas dos vertientes?
Bueno, el canto a lo poeta es poesía cantada, digámoslo, entonces, se clasifica de alguna forma el arte de clasificar las cosas en el canto a lo divino y el canto a lo humano. O sea, desde que se piensa el canto a lo divino, empieza a existir el canto a lo humano. Entonces, claro, hay también fundamentos en el canto a lo poeta por literatura o por los árboles, por los pájaros. Hay temáticas de la tradición que se meten en el tema de naturaleza, que también es muy interesante de rescatar aquellos poetas que hacen alusión a su paisaje. Y ahí es donde entramos en un paisaje cultural.
Muy bien.
Y sonoro.
Muy bien. Y esto tiene una historia, ¿eh? Los guitarroneros tienen una historia.
Esto tiene una historia. Y también desde la perspectiva de la biodiversidad, donde yo lo veo como un relicto. En Pirque, lo que sabemos hoy día del guitarrón es gracias a que quedó un relicto de cultores campesinos que ininterrumpidamente lo desarrollaron, y en los 60 quedó un vértice de extinción, digo yo, un vortex de extinción, en que podría haberse perdido y no se perdió. Gracias a también el trabajo de Santos y su relación con la Universidad de Chile y toda la relación de aprendiz-maestro que se empezó a dar a través también del trabajo del Santo Rubio. ¿Quién aprende? Con don Juan de Dios Reyes, y ahí hay otras historias para atrás del zurdo Ortega, de quien no se sabe su nombre, pero dejó la semilla del guitarrón en Pirque.
Muy bien. Bueno, escuchemos esta historia relatada por Santo Rubio después.
Y nosotros salimos a muchos encuentros y nunca nos encontramos con ningún otro guitarronero. Que habrán habido 100 años para atrás, no lo dudo, si el guitarrón era el cantor a lo divino. Pero después, por la estructura que costaba, yo creo, muchísimo hacerlo. Por ejemplo, yo de los guitarroneros antiguos, alcancé a conocer a don Valericio Cueva, a don Eloy Cueva, a don Juan de Dios, y ellos nombraban mucho a un caballero que nunca yo le sabía el nombre, porque nadie lo nombraba el nombre, el zurdo Ortega. Y este dicen que fue el que dejó acá la semilla de los tocadores de guitarrón, que él parece que enseñó a don Juan de Dios, y de Java, parece que enseñó a Manuelito por allá, y así, todos los que aprendieron, don Isaías. Y el guitarrón fue extinguiéndose, una raíz profunda del guitarrón y de los tocadores de guitarrón, que Osvaldo Ulloa, porque era hijo de un guitarronero.
Yo aprendí también de un viejo cultor del guitarrón a pedido del abuelo mío, porque por la familia mía no era cantora, lo divino nomás lo que había, no tocaba guitarrón. Pero don Juan de Dios Reyes tuvo la voluntad de enseñarme a mí, ha seguido y va a seguir siendo la tradición de los guitarroneros. Yo me alegro que haya en la tercera región, que haya en la décima, y ojalá en todo Chile haya en guitarronero.
¿Qué te parece, Guille?
Muy bonito, muy bonito.
Eso es un extracto de un, sí, de un video que hace Claudio Mercado, que tiene un trabajo bien extenso con los guitarroneros pircanos. Eso es un extracto de la historia de los guitarroneros contada por Santos.
¿Y eso fue realizado cuándo, Úrsula?
Eso es 2000.
Ah, ya.
Porque él grabó por un periodo de largo de tiempo, ¿ya? No tengo la fecha exacta de
No, pero para tener una idea de qué tan reciente o qué tan anterior es, digamos.
No, es medianamente reciente, porque ya habla de que el guitarrón está entre la tercera y la décima región, lo cual es un hito destacado, digamos, de que los guitarroneros y conjunto con el canto a los poetas se extienden, digamos, se recuperan.
Está muy bonito. Sí. Oye, el guitarrón siempre acompaña el canto.
Claro, claro.
¿Sabes lo que cada vez que escucho un guitarrón, yo como que me recuerdo de un clavecín? No sé por qué, no tengo ninguna...
Tiene una sonoridad muy, muy,
una sonoridad
muy,
especial,
muy grande, muy, muy, muy completa, empezó, muchas notas.
Como esto empezó con los curas, a lo mejor por ahí algún clavecín puede haber influido, pero en fin. ¿Pero les parece que escuchemos melodías, Úrsula?
Eso, vamos a las melodías, que también son parte del paisaje cultural porque se refieren a ciertas zonas. Acá nos presenta Santos... La particularidad que tiene este archivo es que es una mezcla de Ravel con guitarrón, que graba en el año 2007. Es un disco especial de guitarroneros de Pirque.
Vamos a escucharlo. Thank you.
Ahí nos fuimos, Guille, con unas melodías pircanas. Y te quiero invitar a escuchar otra canción de este mismo disco, que es Una Tonada, donde Santos interpreta tanto la voz como la guitarra que acompaña. Es Una Tonada de Coleo.
Bien, bien, con canto. Muy bonito.
Con canto.
Escuchemos la voz.
Que yo te tendré en el mío, tenerme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. No me vayas a olvidar, ni piense de que te olvido. Pecho se cansa, ni pienses de que te olvido, porque mi pecho se cansa, para no padecer tanto, dame una corta esperanza.
Tenerme en tu corazón, ¿cierto?
Cierto, interpretada por Santos Rubio en voz y guitarra.
Uh-huh. Bueno, Solita, te tenemos en nuestros corazones.
Gracias por la invitación.
Una bonita recopilación, hemos visto el origen, ¿verdad?, de las décimas, en los instrumentos que la acompañan, el toquío, en fin, las distintas expresiones, pero también con Anabela vimos la relación con la comida y con Ramiro Bustamante vimos la relación con la biodiversidad, con nuestro mundo, con nuestro entorno. Así que muchas gracias por...
Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Buen domingo. Es,
pues, eso esperamos.
Nos veremos
tenerte,
nuevamente.
Tenerte luego. Sí.
Y tenemos que despedirnos, Meme. ¿Qué le parece
primero,
si saludamos a nuestro equipo técnico?
Por supuesto, primero que nada. En la música, Víctor Hugo Espinosa, antropólogo histórico. En la gastronomía, Anabela Grunfeld, especialista en culinaria tradicional. Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, antropólogo histórico. Y en la grabación, Fernando Chasqui Lagos.
Gracias. Y un agradecimiento a los auspiciadores también, pues, y los patrocinadores.
Por supuesto. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún, Amauta, Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, Instituto de Ecología y Biodiversidad, IBE, conocimiento para el desarrollo del país. Y también tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO. Y nos tenemos
así es, que pues. Nos tenemos despedir, que ir, pero antes de eso, un recuerdo para Francisco Astorga, nuestro
por supuesto. Querido amigo,
que en alguna parte, disfrutando del trabajo que han hecho hoy día Úrsula Bartarrié, Ramiro Bustamante y Anabela Grunfeld. Saludamos a nuestras radios amigas que se integran a la red Pasión por lo Nuestro y les recordamos que el Día Mundial del Folclore será el 10 de septiembre, el sábado 10 de septiembre, con un pasacalle y luego con actuaciones de distintos grupos ahí en la plaza que está en el parque, ¿verdad? Que está al lado de la Facultad
San Borja.
Parque San Borja, que está al lado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Así que ahí los esperamos. No se les olvide, el sábado 10, desde las 9 de la mañana, van a estar ahí en el pasacalle y va a terminar esto a las 7 de la tarde con las actuaciones de los grupos. Y bueno, ojalá que a Merulén le vaya muy bien en la Patagonia, en el festival donde van a presentar una muestra, y esperamos que prontamente estén con nosotros para contarnos su experiencia. Meme, un gusto. Nos veremos.
Un gusto, cuídense mucho. Y Un Diablo Se Cayó al Fuego, cueca con la interpretación del grupo Tres Huacos. Mucho, mucho Meulén, o sea, mucha fuerza a Meulén. Chao, chao.
Mi vida y un diablo cayó al fuego, mi vida y otro diablo lo sacó, mi vida y otro diablo lo sacó, mi vida y otro diablo preguntó, mi vida como diablo se cayó, mi vida y un diablo cayó al fuego. Dicen que no hay más gloria que las del cielo. Se acabaron los diablos, mi vida de los infiernos. Se acabaron los diablos, mi vida de los infiernos. De los infiernos, sí, diablo maldito. Hago están llorando mi vida los diablos chicos. Hago están llorando mi vida los diablos chicos. Anda diablo maldito, los diablos chicos.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el ballet folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Oscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y buen uso del patrimonio chileno.